sonará, el sol sonará. Aquella trompeta, la trompeta final.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta su programa Llamada Final. Conscientes de que vivimos los últimos tiempos y que la humanidad necesita escuchar la verdad eterna de Dios, presentamos el siguiente programa con el pastor José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
¿Quieres estudiar la Biblia conmigo? Ahora dile a la que tiene a un lado, entonces no se vaya a ir, hermano. Si quiere estudiar, aguante. Dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13, que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, el Señor quería saber cómo estaba el ambiente allá afuera en el mundo, hermano. Y los discípulos que miraban las noticias por televisión, dice el verso 14 que le dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y entonces dice el verso 15 que les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quiere leer ese verso conmigo en voz alta? A ver, verso 15. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Dice usted gloria a Dios? Muy bien. Fíjese que ahora encontramos al Señor entonces en estos versos, en este pasaje que nos toca estudiar ahora. Encontramos al Señor Jesús con sus discípulos. Dice el verso 15 que los está interrogando, hermano. Mire las cosas que hace Dios a veces. A ver, dígale que tiene a un lado: así es Dios, hermano. Conozca a Dios, dígale, conozca a Dios. Así es Dios. Lo encontramos interrogándolos, interrogando. El Señor está interrogando a sus discípulos, pues. Dice el verso 15 que les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire qué pregunta tan interesante. Ahora, con esta pregunta, hermano, quiero que estudie usted conmigo que esta nueva comisión que tenemos que cumplir, la comisión es una tarea que Dios nos asigna para hacerla, hermano, para ir y cumplirla. ¿Comprende? Y esta es una nueva tarea que tenemos que hacer, que tenemos que ir y cumplirla. Dios nos asigna la comisión de saber quién es Jesús. Por eso le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Porque nuestra tarea, fíjese, hermano, consiste como hijos de Dios en saber quién es Jesús. Amén. 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 De saber quién es Jesús y todo lo que Jesús hace y por qué ahora estamos siendo ministrados bajo el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Todo lo que envuelve la doctrina del Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros cumplimos esta comisión, fíjese, hermano, entonces vamos a poder estar con el Señor siempre. Es decir, nadie va a estar con el Señor Jesucristo si no sabe quién es Jesús, hermano. A ver, pregúntele que tiene un lado: ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe quién es el Señor Jesucristo? Pregúntele, ¿usted sabe quién es el Señor Jesucristo? Nadie va a llegar al cielo diciendo: ¿y por qué estoy aquí? Oh, de repente aparecí aquí. No, acuérdese que aún el ladrón en la cruz, hermano, antes de morir, dice la Biblia que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, lo reconoció como el rey. Amén. Y entonces le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ni aún el ladrón va a estar en el paraíso sin saber por qué está ahí. Ni aún el ladrón va a estar en el paraíso sin saber por qué está ahí. Entonces, mire qué comisión tan interesante. Esta comisión nos va a permitir estar con el Señor siempre, porque vamos a saber quién es el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Fíjese que los misterios de Dios, hermano, quiero que comience viendo esto conmigo aquí. Los misterios de Dios se reciben por revelación. Por eso es que nadie puede saber quién es Jesús si no es por revelación de Dios. Nadie. Por eso era que el diablo lo miraba allá en el monte de la tentación, hermano, y le decía: si eres hijo de Dios. Porque decía el diablo: ¿será que este es hijo de Dios? ¿Será que es del estirpe de aquellos primeros gobernadores que hubo hijos de Dios? Si eres hijo de Dios. Porque nadie puede saber, nadie, si no es por revelación. Aún el diablo ahorita, que el Señor lo reprende esta noche, por supuesto que ahorita ya sabe quién es Jesucristo, porque es, porque lo ve como rey, pero no tiene la revelación en su corazón. Es decir, lo que quiero decirles es que muchos, hermano, saben quién es Jesús porque lo han oído, porque les han contado el cuento, porque cada Semana Santa ven la procesión pasar ahí, hermano. Entonces, de tanto ver, dicen: ah, sí, sabemos quién es Jesús. Pero no porque lo tengan la revelación en el corazón. ¿Comprende? Hay una gran diferencia en esto. Ahora, revelación, fíjese, vea conmigo. Perdón. Dice el diccionario que revelación es el descubrimiento o manifestación que se hace de algo ignorado o secreto. Porque es un misterio de Dios, pues es un secreto de Dios. Y cuando uno lo descubre o se le manifiesta a uno, eso es, en ese momento uno está recibiendo la revelación. Dice también el diccionario que revelación es la manifestación que hace Dios de sí mismo y de su plan de salvación. Dios es el que trae la revelación al corazón del ser humano. No, no es nadie más. No es porque el hombre sea muy inteligente. Por eso el Señor le dijo ahí: Pedro, Pedro, bienaventurado, le dijo, ¿verdad? Amén. A ver, leámoslo, ¿cómo le dijo? Mateo 16, 16. Ahí está, ahí le dice. No, 17. Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahí está, mire, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, los hombres nos pueden enseñar muchas cosas, hermano. Nuestros padres nos pueden enseñar muchas cosas. Pero otra cosa es que tengamos la revelación en el corazón. Por eso, nosotros no nos debemos de confundir con nuestros hijos. Nosotros a nuestros hijos les enseñamos a venir a la iglesia, fíjese. Y vienen a la iglesia. Y porque vienen con nosotros, nosotros creemos que ya están en el cielo. Pero tal vez el susto más grande que algunos padres se van a llevar es que cuando lleguen al cielo no miren a sus hijos allá. Porque nunca les enseñaron a arrepentirse de sus pecados. Y van a resultar los hijos en el infierno. Porque venían a la iglesia porque carne y sangre les enseñó a venir. Por eso les he dicho a usted que si usted trae a sus hijos y llega una edad en que ya no quieren venir, no los traiga, hermano. Porque dice un dicho que a la fuerza ni la comida es buena. Va a llegar una edad en que sus hijos van a decir: no, ya no quiero ir a la iglesia, papi, mami. Dile usted: bueno, mijo, yo espero que Dios te toque tu corazón. Porque cuando Dios toca un corazón, uno está aquí metido día y noche, hermano. Ah, porque ha recibido la revelación. Pero cuando Dios no toca un corazón, aunque lo traiga empujado, ¿sabe qué va a traer a la iglesia si lo trae empujado? Problemas. Solo problemas me va a traer a mí. Porque estos vienen a hacer un montón de averías aquí, hermano, y yo tengo que sacarlos y echarlos. Porque no se quieren comportar bien. Entonces, si alguien tiene la revelación en el corazón, que venga. Amén. Con él queremos adorar a Dios. Pero si alguien no la tiene, que no venga. Mejor pídale misericordia a Dios, que toque su corazón, porque la revelación solo Dios la puede dar. El Señor le dijo ahí a Pedro, porque te lo reveló ¿quién? Porque te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¿Nota la diferencia? Fíjese que es Dios el que trae la revelación. Por eso, hasta arrepentirnos, es Dios el que toca nuestro corazón para que nos arrepintamos. Si Dios no toca nuestro corazón, no nos arrepentimos. Entonces es algo que trae Dios a la vida del hombre. Ahora, como Dios, entonces, fíjese, se quiere dar a conocer. Dice Lucas 2:32 que el Señor Jesús vino a la tierra para hacer luz de revelación. Dice ahí, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Mire, el Señor vino para hacer luz de revelación. Es decir, ahora Dios se va a dar a conocer, hermano, a través del Señor Jesucristo. Amén. ¿Comprende? Y dice Mateo 11:27 que entonces hoy es el Señor Jesucristo quien tiene el poder para dar esa revelación. Por eso nosotros venimos y oramos y le decimos, Señor, ten misericordia, por favor, de mis hijos, de mi familia. Venimos y oramos e intercedemos delante de Él por los que no lo conocen, porque Él tiene el poder en la mano para dar esa revelación o no darla. Mire conmigo lo que Él dijo, Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Señor. Y aquel a quien el Hijo, ¿qué? A ver, en voz alta. Y aquel a quien el Hijo, ¿qué? Se lo quiera revelar. Entonces el Señor tiene el poder en la mano para entregar la revelación o no entregarla. Por eso dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre. Porque alguien podrá ser muy inteligente, hermano, y darse cuenta que el Evangelio es la verdad, y entonces ponerse a estudiar todas las noches y todos los días. Pero no es del que quiere ni del que corre. No es del que quiere ni del que corre. Estaba escuchando el testimonio de un hombre que por tercera generación es hijo de creyentes evangélicos, y su padre era pastor. Entonces él dice, yo crecí en la iglesia evangélica, y dice, tal iglesia evangélica, y ahí comencé a predicar. Entonces me di cuenta que mi llamado era predicar el evangelio igual que mi papá, y me metí a estudiar en un instituto bíblico, me gradué de pastor y comencé a trabajar de pastor. Trabajé no sé cuántos años, dice, de pastor. Pero de repente me empecé a dar cuenta que María es la madre de Dios. Mire, hermano, tercera generación o cuarta generación de hijos de evangélicos, se llega a dar cuenta que tenía que adorar a María. Y ahora está besándole la mano a un cura y de rodillas en la iglesia católica. Es que la revelación no se hereda, mi estimado hermano. Amén. ¿No es lo que le digo? Que nuestros hijos no podemos heredarles la revelación. Amén. Tenemos que enseñarles que son pecadores y que tienen que arrepentirse. Amén. Así como nos pasó a nosotros, hermano. Amén. Este cometió el error de nunca arrepentirse, ese nunca nació de nuevo. Y se echó, mire hasta dónde llegó. Porque es inteligente. Se puso a estudiar. Y dijo, no, yo tengo que trabajar en lo que mi papá trabaja. Y se dio cuenta que su papá, Dios lo bendecía, que le iba bien, que cada domingo estrenaba un saco nuevo. Entonces dijo, no, yo soy con mi papá. Y se puso a estudiar. Y al final Dios lo paró. Porque nadie va a llegar al final, nadie va a estar con el Señor, hermano, si no tiene la revelación en el corazón. Y mire a dónde fue a parar, hermano. Por eso le pregunto a usted, ¿por qué está usted en la iglesia? ¿Porque lo traen? ¿Porque aquí se duerme bien? ¿Por qué está usted en la iglesia? ¿Porque está enamorado? ¿Por qué está usted en la iglesia? ¿Por qué está usted en la iglesia? Ah, porque nació de nuevo. Ah, gloria a Dios. Le dieron la revelación, hermano. Le dieron la revelación. Entonces el Señor Jesucristo tiene la revelación en la mano y se la da a quien Él quiere. No es del que quiere ni del que corre. No corra usted tanto como Esaú, porque al final Dios lo paró y le dijo: la primogenitura no es tuya, es de Jacob. Tú eres el verdadero tramposo, le dijo Dios a Esaú. No es aquel, eres tú. Y se la pasó a Jacob. No es del que quiere ni del que corre. Amén. Sino de aquel que tiene la revelación de Dios. Por eso hay que pedirle misericordia al Señor, hermano. ¿Se da cuenta? Ahora, todo lo que se recibe entonces de Dios se recibe mediante revelación. No por otra cosa, sino por revelación. No podemos hacer las cosas como aquel dicho que dice: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No, hermano, no haga lo de Vicente. Entonces alguien se llama Vicente aquí. No. No haga lo de Vicente. Usted tiene que ir porque tiene la revelación en el corazón. Mire, todo en el Evangelio se hace por revelación, hermano. Mire conmigo. Dice Romanos 1, 17 y 18 que tanto la salvación como la ira de Dios se reciben por revelación. Dice ahí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Todo se recibe por revelación, hermano. ¿Acaso, mire, la gente allá afuera sabe que la ira de Dios viene sobre la tierra? De seguro que viene. ¿Sabe usted que la ira de Dios viene sobre la tierra, verdad? Pero un ratito tal vez sienten miedo. De ahí siguen en su misma onda porque no han recibido la revelación. Ah, pero el que recibe la revelación cuando oye de la ira de Dios, corriendo se va a la iglesia, nace de nuevo y se convierte en un adorador del Señor Jesucristo. Pero el que no recibe la revelación hasta se burlan de eso. ¿Ha leído usted al apóstol Pedro que dice: hay burladores que están diciendo, ¿desde cuándo estamos oyendo que Jesús viene y nunca viene? Porque no tienen la revelación. Pero el que recibe la revelación de la salvación o de la ira de Dios, hermano, corre por su vida. Amén. Muy bien, entonces todo se recibe por revelación, la salvación, la ira de Dios. Dice el apóstol Pablo que hasta el servicio a Dios se tiene que recibir por revelación. Vea conmigo Gálatas 1:15 dice: pero cuando Dios, que me apartó, dice el apóstol Pablo ahí, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, verso 16, revelar a su hijo en mí. Ahí está, mire. Para que yo le anunciara entre los gentiles el servicio. No consulté enseguida con carne y sangre. Amén, amén. Porque eso es algo que se recibe por revelación, hermano. Cuando uno recibe de Dios la revelación de servirle a Dios, nada ni nadie lo mueve a uno. Pero cuando uno está ahí, porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Usted dice: me voy a meter, aunque sea de ujier, me voy a meter. Como aquel cuento de aunque sea de policía, le conté, ¿verdad? La mamá le mandó a hacer el hijo: aunque sea de policía, metete, mi hijo. aunque sea de mujer me voy a meter, no aguanta, no aguanta. El primer desaire que le hagan, la primera vez que lo dejen parado ahí con la mano extendida, va a decir: renuncio a mi privilegio, ya no lo quiero, ya no. Qué feo es estar aquí. Por eso hoy usted, gente que dice: no, es que ser pastor, qué difícil es. ¿Cómo sufren los pastores? Fíjese que hubo uno ahí que escribió un libro que se llama Los pastores también lloran. ¿Qué le parece? Yo solo miré el título y dije: oh, este pobre no sabe ni por qué está en el ministerio. Aún el servirle a Dios tiene que ser por revelación, hermano. Cuando uno está por revelación en el servicio a Dios, nada ni nadie lo mueve a uno. Ahora, si no está por revelación, va a terminar aplastado, molido, apachado, aplastado, machucado, machacado. Del verbo machacar, machaca. Si alguien te pedido machaca, no es mi culpa. Mira, hermano, va a resultar hecho pedazos. Porque el servicio a Dios se hace por revelación. ¿Comprende eso? Amén. Ahora, la importancia de la revelación de Dios entonces en el Evangelio, fíjese, hermano, radica, mire, San Juan 3:16. Fíjese que San Juan 3:10, miremos San Juan 3:10. Ahí está la importancia. Fíjese que Jesús dice que le dijo a Nicodemo, le respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Se acuerda que el Señor estaba hablando que tenía que nacer de nuevo, verdad? Y Nicodemo empezó a pensar con la mente carnal, hermano. Pobre mi mamá, dijo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo ya siendo viejo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Uy, dijo el Señor, este anda en la calle de la amargura. Le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes, no entiendes esto? Mire, Nicodemo no tenía la revelación, hermano. ¿Y entonces por qué era el maestro de Israel? Por conveniencia, por herencia de sus padres, lo que le estaba hablando anteriormente. Porque encontró un lugar donde trabajar bajo la sombra y con aire acondicionado. Dijo Nicodemo: aunque sea de maestro me meto. Y resultó ser el mejor maestro de Israel. Era el maestro, no un maestro, el maestro de Israel. Era el mejor maestro de Israel. Y no tenía la revelación en el corazón. Por eso el Señor se asustó y le dijo: ¿eres tú? ¿Por qué estás entonces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No entiendes que tienes que nacer de nuevo? Le dijo Nicodemo: pues la única forma que yo sé es los niños que nacen después de 9 meses de gestación en el vientre de las madres. No, que ya siendo viejo me meta yo en el vientre de mi mamá. Dijo el Señor: este pobre. Mire cómo andamos nosotros los seres humanos a veces en la tierra, hermano. Y decimos que tenemos a Dios. Pero dice la Biblia que va a llegar el momento en que se va a ver quién conoce a Dios y quién no conoce a Dios, hermano. Mire, a Nicodemo le llegó ese momento. En ese momento el Señor descubrió que no conocía a Dios Nicodemo. Entonces la importancia, repito, la importancia de la revelación de Dios en el Evangelio radica, fíjese, hermano, en que si no se tiene la revelación de Dios, entonces se vuelve uno religioso. Religioso, a ver, diga religioso. A ver, diga religioso. A ver, diga que tiene un lado religioso. Si uno no tiene la revelación de Dios en el corazón, se vuelve como Nicodemo, hermano, solo religioso. Y comienza a estar uno en la iglesia solo por la conveniencia, solo porque ahí no hay vicios, Por eso yo estoy en contra de los jueces, que a todos los que agarran ahí, hermano, los mandan a las iglesias, fíjese. Dice, vaya a la iglesia, ahí le van a enseñar a no beber ni a fumar. Esto no es, no son clases de moralidad ni de ética, hermano. Esto no es para que usted venga a aprender a hacer el bien y a evitar el mal. No. La iglesia no es para eso. A veces nosotros traemos a nuestra familia y decimos, no, lo voy a llevar a la iglesia, ahí le van a enseñar a hacer el bien. Para eso hay muchas cosas en el mundo mejor que la iglesia, con mejores clases, con un buen aire acondicionado, con una buena iluminación. Ahí vaya, ahí le van a enseñar la moralidad y la ética, ahí le van a enseñar a ser buena gente. Pero la iglesia no es para eso. ¿Sabe para qué es la iglesia? Le pregunto, ¿sabe para qué es la iglesia? Para adquirir la vida de Dios, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Para adquirir la vida de Dios, que se llama Jesucristo. Para eso es la iglesia. Si usted viene a la iglesia porque aquí le van a enseñar a no tomar licor, está mal. Váyase con los double A o con los triple A. Si usted viene a la iglesia porque aquí le van a enseñar a ser calmado, váyase con los neuróticos anónimos, si es varón. Y si es dama, váyase con las histéricas anónimas. Ahí le van a enseñar a ser calmada. Pero aquí en la iglesia no, hermano. Aquí no. Aquí venimos a adquirir la vida de Dios. Fíjese que a la iglesia venimos a comer del fruto del árbol de la vida. ¡Ah, diga gloria a Dios! Aquí no venimos a comer del árbol del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, 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 no. Aquí venimos a comer del fruto del árbol de la vida, que se llama Jesucristo. ¿Comprende? Entonces, la importancia de tener la revelación de Dios, entonces está, hermano, en que si no la tenemos, nos hacemos religiosos. Por eso yo le he enseñado a usted que si algún día usted se quiere ir a la iglesia, váyase, hermano. Nunca vaya a decir, no, mejor me quedo, es que pobrecito el pastor, ¿qué va a hacer si yo no estoy ahí? No, es que eso no es por pobrecito. No, está usted equivocado si usted cree que el evangelio se mueve así. Es por revelación. Si usted se va, Dios va a traer 10 más que tienen allá afuera esperando que entren, porque usted no los deja entrar. ¿Comprende? El día que usted diga, no, pastor, yo ya me voy de aquí, váyase. Dios tiene 10 más haciendo cola allá afuera que tienen la revelación. Ellos van a venir y van a ocupar su lugar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡gloria a Dios! Pero nunca va a decir usted, no, mejor me quedo. Es que pobrecito el pastor, ¿qué va a hacer él con todo esto si me voy? ¿O qué va a hacer él con todo esto si no doy mis diezmos? Pobrecito. No, 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 no. Porque entonces se está volviendo usted religioso, hermano, humanista. Y a esos los odia Dios. Dios ama a los que aceptan su revelación y la atesoran en el corazón, y con la revelación de Dios caminan siguiendo al Señor Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡gloria a Dios! Es que me gusta escucharlo decir gloria a Dios, hermano. Entonces, fíjese, entonces, debido entonces a que tenemos que huir de la falsedad, porque el que no tiene la revelación es un falso, hermano. Por eso dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Los que tienen la revelación. El que no tiene la revelación es un falso. Entonces, como tenemos que estar huyendo de la falsedad, entonces el Señor... Por eso da esta comisión, que se llama la comisión de saber quién es Jesús. Usted se debería de preguntar, usted y yo deberíamos de preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Qué onda con él? Dice Mateo 16:13. Estudiemos ahí, pues, hermano. Vea conmigo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13. A ver, dígale que está de un lado. Ánimo, hermano. Ánimo. Anímelo primero. Anímelo porque no vaya a ser que se esté durmiendo. Dice que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. No va a decir Cesarea, ¿verdad? Porque Cesarea es la que le hacen a las mamás allá en el hospital, hermano. Es Cesarea, a ver, diga Cesarea. Dice que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, mire a dónde llegó Jesús a preguntar esto. A la región de Cesarea de Filipo. Fíjese que esa ciudad se llamaba Cesarea de Filipo porque le pusieron el nombre del rey de Roma, el César. Como que el Señor hubiera escogido a propósito el lugar, digamos, de un hombre famoso, el César, para preguntarle a sus discípulos: ¿quién es Jesús? Mire lo que Dios hace, ya ve que lo que Dios hace. Allí, en ese lugar famoso, el Señor se paró y preguntó la opinión de los hombres. Ahora dice entonces el verso 14, que los discípulos le respondieron de acuerdo a lo que oían, hermano. Porque el Señor les dijo primero, les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No les preguntó a ellos, sino: ¿qué han oído ustedes, pues, allá afuera, que hablan de mí? ¿Qué dicen los hombres de mí? ¿Qué murmuran de mí? ¿Qué hablan de mí? Y entonces dice que le respondieron, verso 14, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Se acuerda que Juan el Bautista murió decapitado, verdad? Amén. Otros dicen que eres Elías. Uy, Elías, hermano, había ministrado ya hace muchos años. Otros dicen que eres Jeremías, otro profeta que había ministrado hace muchos años. Y otros dicen que alguno de los profetas se levantó ahí de la tumba y anda loco. Dicen que ese eres tú. Entonces, note conmigo, le dijeron Juan el Bautista. En otras palabras, si lo pusiéramos ahora en nuestro tiempo, si usted pregunta allá afuera quién es Jesús, tal vez algunos dirían: bueno, es el más grande por su trabajo. Es el premio Nobel de la paz. Le dieron un premio Nobel por su gran trabajo que hizo. Muchos creen que ese es Jesús. Es uno que vino a hacer una gran obra a la tierra. Otros creen que es un Elías, que es el más famoso por ser opositor. Esto es un Chávez. ¿Chávez o no Chávez? Por ser un gran opositor al sistema. Muchos creen que será Jesús. Muchos, fíjense, que creían que Jesús se le estaba oponiendo a Herodes, hermano, y al Imperio Romano. Por eso ahí fue donde Judas se equivocó. Judas dijo: me voy a seguir a Jesús porque este va a ser el próximo presidente. Con él voy a ser ministro de finanzas, porque era el tesorero, Judas Iscariote. Y yo, cuando tenga todo el dinero, dijo Judas, le voy a dar de comer a toda la gente de Israel, a toda la gente pobre. Entonces, muchos creían que era un famoso opositor. Y el Señor le dijo: ¿y qué más? ¿Qué más han oído? Bueno, otros dicen que eres Jeremías. Mire, el más sufrido por revolucionario. Porque cuando Jeremías profetizaba, hermano, dice la Biblia que lo apedreaban. Cada vez que se decía, decía tengo una palabra de Dios, todo el mundo lo apedreaba, hermano. Así como las hermanas que dan profecías aquí. Cada una que profetiza, hay quienes los apedrean. Uy, dicen, ay, qué profecía tan fea. Uy, no, qué horrible. Así era Jeremías, pero Jeremías se paraba a profetizar y todo el mundo lo apedreaba. Y hubo un momento en que Jeremías le dijo, Dios, ya no quiero profetizar, ya me cansé. Ya me cansé de tanta pedrada. Entonces como que dijeran, bueno, ¿quién es Jesús? Bueno, el más sufrido por ser revolucionario es todo un Che Guevara. Sufrido el hombre, pero revolucionario. Ah, bueno, dijo Jesús. Entonces unos dicen, dijo el Señor, que soy el más grande por mi trabajo. Todo un premio Nobel. Otros dicen que soy el más famoso por ser opositor. Otros dicen que soy el más sufrido por revolucionario. Y entonces le dijeron, pero también hay otros que dicen que eres uno de los profetas. Es decir, el más reconocido por su voz. Porque por eso se reconocían los profetas en aquel tiempo, hermano. Por lo que decían, por lo que hablaban. Mira las opiniones que tiene la gente de Jesús. Yo espero que usted no tenga ninguna opinión de estas de él. Porque estas opiniones son las opiniones de gente que no tiene la revelación de Dios.
Sí, Señor. Amén.
Y entonces usted va a oír que dicen, sí, fue muy grande por su trabajo. Sí, fue muy buen opositor. Sí, fue muy sufrido por ser revolucionario. O sí, sí, lo que dijo se reconoce hasta hoy. Pero eso es todo lo que dicen, hermano. No dicen nada más. Entonces dice Mateo 16:15, que entonces el Señor les dijo, muy bien, discípulos, ustedes han escuchado todo lo que se dice de mí. Y entonces les preguntó, verso 15, pero ustedes, ahora les pregunto a ustedes, a ver, dígale que tiene a su lado, a usted, hermano. A ver, dígale, aquí lo estoy mirando yo, dígale, a usted, hermano. A usted. A usted. Ahora el Señor le pregunta a usted, pero a ustedes, les dijo, Mateo 16:15, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué opinión iremos a tomar esta noche, hermano? ¿Qué opinión? Usted tiene el derecho a escoger. Tal vez usted dirá, bueno, sí, fue alguien que le dio de comer una vez a 5,000 gentes allá. Otro día le dio de comer a 4,000. Ahora, ¿sabe usted por qué el Señor le preguntó a los discípulos? Entonces, ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Sabe por qué? Hermano, sencillamente porque fíjese que la revelación de Dios no se deja influenciar por las opiniones de los hombres. Jamás. Si para usted Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, jamás nadie lo va a hacer cambiar de opinión, jamás, jamás. Porque esa es la revelación que Dios le ha dado a su corazón. Por eso, por allá estábamos un tiempo y comenzaron los católicos, porque se dieron cuenta que los evangélicos, las iglesias evangélicas estaban creciendo, hermano. Entonces vino el obispo, o no sé cómo se llama, el jefe de los católicos en un país, y le escribió al Papa. Y le dijo, Dear Papa. Fíjese que aquí en nuestro país está creciendo mucho los evangélicos. Y de las iglesias católicas se están saliendo y se están yendo allá. Y están construyendo grandes templos. ¿Qué hacemos? Entonces el Papa le dijo, muy bien, vamos a aplicarles el plan de las tres I's. Imítenlos, invítenlos, y si no quieren, entonces intimídenlos. Mire el plan que les mandó, hermano. Y si usted lee el libro de Esdras y el libro de Nehemías, va a ver que es el mismo plan que el diablo siempre ha aplicado. Porque ese fue el plan que aplicó con Esdras y Nehemías. Primero comenzaron a imitarnos, hermano. Comenzaron a copiar nuestros cantos y a cantarlos en la iglesia católica. Y dijeron, sí, tienen una batería. Tienen, y empezaron a poner baterías ellos también, hermano, y todo. Pura imitación, pura imitación. Después, cuando ya nos estaban imitando, empezaron a decir, miren, vénganse. Si somos igual que ustedes. Lo mismo cantamos. Hasta nos caemos al suelo. Y ¡pum! Se caían al suelo, hermano. Él, hasta por televisión, y usted los miraba que caían al suelo. Y cuando predicamos también aplaudimos. Si usted los miraba por la televisión, está el predicador católico predicando y toda la gente parecen momias, pero aplauden, hermano. Por imitación. ¿Y usted cree que nosotros corrimos para allá? Mangos, hermano. Si nosotros decíamos, nosotros sabemos quién es Jesús. ¡Ah, gloria a Dios! Nosotros sabemos quién es Jesús. Entonces, cuando se dieron cuenta, fíjese, que no íbamos a la invitación de ellos, sino que al contrario, más gente se salía de ahí con ellos, hermano. Porque decían, uy, estos ya parecen evangélicos, entonces mejor me voy a la iglesia evangélica. Y se iban a la iglesia evangélica. Entonces, cuando se dieron cuenta que nos imitaron y nos invitaron y no fuimos, entonces nos comenzaron a intimidar. Comenzaron a perseguir a nuestros pastores, a nuestros miembros. Comenzaron a secuestrarlos. Pero lo que quiero decirle con esto, hermano, es que el que tiene la revelación de quién es Jesucristo, las opiniones de los hombres no lo mueven. No lo mueven, no lo mueven, no lo mueven. No lo mueven. Jamás. Por eso, mire, en estas fiestas de fin de año empiezan a decir, no, pero es que nació Jesús. Nosotros decimos, no, nosotros sabemos quién es Jesús. No, pero si ahorita nació, ¿qué tiene de malo? Si es el nacimiento de él, es su cumpleaños. Nosotros decimos, mangos. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. La Biblia dice que hay otro Jesús, hermano. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, a los de Corinto, que hay quienes están siguiendo a otro Jesús. Nosotros decimos, no, nosotros conocemos al verdadero Jesucristo. Tenemos la revelación de Dios en el corazón. Las opiniones de los hombres no nos van a mover. No nos van a mover. Aunque nos digan, no, pero es que no sean tan fanáticos, hombre. Participemos con el mundo un poquito. Aprovechemos que ahorita ellos tienen ganas de celebrar esto. Que no, hermano, el mundo son cuentos. Por eso dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Porque el mundo jamás se va a convertir a Dios, hermano. Es uno de los enemigos de Dios. Entonces nosotros decimos, no tienen parte con nosotros. No tenemos al mismo Jesús, ustedes tienen a otro Jesús. Nosotros tenemos la revelación en el corazón de quién es el verdadero Señor Jesucristo. Y a Él adoramos y a Él servimos. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso fue que el Señor entonces le dijo a los discípulos, muy bien, ya oyeron lo que dice la prensa, los periodistas, ya oyeron lo que dicen los políticos, ya oyeron todo de mí. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Porque nosotros nos mantenemos oyendo muchas cosas allá afuera, hermano. Pero ¿será que esas cosas van a cambiar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Si lo cambian a usted, es porque usted no tiene la revelación, hermano. Y el día de mañana va a estar ahí cargando las posaditas otra vez, tuk, 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 tuk. Y desde aquí lo voy a mirar yo y voy a decir, oh, miren aquel pobre. Y danzaba aquí con nosotros. Pero nunca tuvo la revelación. Nunca nació de nuevo. Nunca supo quién es Jesucristo. Así es que si hay alguien aquí así esta noche, el día de mañana cuando esté allá no va a decir, yo estuve un día en la iglesia evangélica. Nunca estuvo. ¿Me está oyendo? No mire a nadie, míreme a mí aquí. No va a decir allá, no, sí, yo hasta ayuda del pastor era, pero no, es que Me di cuenta que María es la madre de Dios. Como dijo aquel hermano una vez, mi amor, me pasó, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Le dije, es que Dios me reveló el bautismo en el nombre de Jesús. Quedó todo temblando, hermano. ¡Qué revelación más tremenda!, le dije a usted. Y entonces, el bautismo que yo le hice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es? No, me dijo, es que ese es un nombre, ese no vale. ¡Shh! ¡Qué terrible cosas!, dije yo. Por eso es que ahora no bautizo a nadie, hermano. Mire, el que no tiene la revelación de quién es Jesucristo, tarde o temprano, esto le va a cansar, se va a aburrir y se va a ir. Pero cuando esté allá en la otra banqueta, cuando esté allá en el otro lado, pateando con la izquierda, no voy a decir, estuve en llamada final. Nunca estuvo, hermano, nunca. Usted creyó que estaba, pero nunca tuvo la revelación de quién es Jesucristo. Por eso es que el Señor le preguntó a los discípulos, ¿se dio cuenta? Y no tuvo miedo de preguntarles. El Señor había dicho, no, mejor ni les pregunto porque estos se van a ir. Ya oyeron que dicen que soy Juan el Bautista, ya oyeron que soy Elías, ya. Ahorita están hechos pedazos. Si yo les pregunto, si los encaro ahorita, me van a dejar solo. Mejor no les digo, dijo el Señor. Pero no dijo eso el Señor, ¿verdad? No. Los encaró inmediatamente. Dijo, a ver, ahora que tienen fresco en los oídos lo que han oído que el mundo dice de mí, ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Se pusieron todos a temblar, hermano. Entonces dice el verso 16 que Pedro, mire, Pedro tenía la revelación, hermano. Mire, de los 12 que habían ahí, solo uno no la tenía, que era Judas. Judas se quedó callado. Todos los otros la tenían, pero no sabían cómo decirla. Entonces dice el verso 16 que Judas, mire la revelación que tenía Judas, hermano. Respondió Simón, perdón, que tenía Pedro. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor ha dicho, Pedro, aunque te apedreen, sí, aunque me apedreen, Señor, para mí tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como dice nuestro apóstol, que el hermano Otto, que estaba él un día orando preocupado porque empezó a recibir un ataque horrible por causa de que nosotros le enseñamos a nuestras mujeres que se cubran la cabeza para orar y profetizar. Entonces empezaron a atacarlo todos los otros pastores, a decirles que no, que eso era talibán, que era costumbre del Medio Oriente, que aquí estábamos en América, que por qué enseñaba eso. Entonces él, afligido, empezó a orar y le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Y le dijo, Señor, yo no quiero estar solo en esto. Los otros pastores se pelean conmigo por esto. Entonces el Espíritu le habló y le dijo, ¿y tú qué dices? Bueno, le dijo, Señor, yo digo lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que las mujeres se deben de cubrir. Bueno, le dijo, entonces no les hagas caso a lo que dicen nosotros. Y si me quedo solo, pues te quedas solo, le dijo. Pero haciendo lo que mi palabra dice. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Es que la verdad no se vende, hermano. Ni se compra, no se negocia. O no se negocia. No se hace business, pues. La verdad usted la tiene en el corazón. Si tiene la revelación de Dios en el corazón, nada ni nadie lo va a mover, hermano. Mire, Pedro, le digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿pero ya te diste cuenta que solo tú estás hablando? ¿Ya te diste cuenta que no vas a ser muy popular con saber eso? Y Pedro le dijo, no me importa, Señor. Solo, pero contigo. Amén. Es suficiente. ¡Ah, ¡Ah, gloria a Dios! Ahora vea conmigo la revelación que Pedro tenía. Le dijo: tú eres el Cristo, que es en griego, en hebreo es el Mesías, que quiere decir en español es el ungido de Dios. Y le dijo: el Hijo, se estaba refiriendo al Hijo unigénito, al único en ese género, pues, Hijo unigénito del Padre. Y le dijo: el Hijo del Dios viviente. Porque al decirle Dios viviente, le está diciendo el Dios que ahora mismo está trabajando. El Dios actuante, pues, el Dios trabajante, el Dios viviente. No el Dios vivo, no. El Dios viviente que se mueve en medio nuestro. Y que nos oye y que nos habla y que nos guasha. Que en español es nos mira, nos vigila. Mire la revelación que tenía Pedro, hermano. No lo iban a mover diciéndole: no, Jesús fue un guerrillero, Jesús fue un revolucionario, Jesús fue... Pedro dijo: no, Señor, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo espero que esa revelación tenga usted en el corazón. Amén. A ver, solo mira que tiene a un lado así, solo, no le diga nada, solo mírelo. ¿Sabe qué quiere decir esa mirada? Quiere decir: el tiempo lo dirá. Sí, porque estas cosas, fíjese, hermano, solo el tiempo dice quién es quién. Si el día de mañana no lo veo a usted aquí, voy a decir yo: lástima, no tenía la revelación. ¿Comprende? Ahora, esta comisión nos trae beneficios. Y quiero que vea rápidamente conmigo los beneficios que nos trae esta comisión, hermano. Porque es una revelación que recibimos que va a enriquecer nuestra vida. No nos va a empobrecer. No nos va a entristecer. No nos va a acongojar. No, nos va a enriquecer. Nos va a hacer vivir felices. Y sobre todo, nos va a hacer vivir para siempre con el Señor Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga: gloria a Dios. Dice Mateo 16, 17 que vamos a recibir el beneficio de no depender del conocimiento de los hombres, hermano. Dice Mateo 16, 17 que Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, el primer beneficio que vamos a recibir al aceptar la revelación de Dios en el corazón es que no vamos a depender del conocimiento de los hombres, hermano. Los hombres todo lo venden, todo lo venden. Peor en este país. Imagínense, si la revelación dependiera de lo que ellos conocen, ¿cuánto les tendríamos que pagar, hermano? Comenzando que le tendrían que decir a usted: tiene que ser graduado de high school primero. Tiene que saber y hablar bien English. Tiene que conocer toda la historia del país. Tiene que conocer quiénes fueron los padres de nuestra nación. Tiene que aprenderse el himno nacional de memoria. Ay, hermano, ahí ya chapaleamos. Ahí ya nos quedamos, hermano. Y después nos dirían: muy bien, entonces ahora tiene que pagar $5,000 mensuales por un año para que le digamos quién es Jesucristo. No lo hacemos, hermano, ¿verdad? Pero no dependemos del conocimiento de los hombres. Esto es algo que Dios pone en nuestro corazón y nos trae la revelación, y es un asunto entre Dios y usted, nada más. Nadie más se mete por medio. Solo Dios y usted. Solo Dios y usted. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso el Señor le dijo: mira, Peter, bienaventurado eres porque no fuiste a la escuela para aprender esto. Los hombres jamás te van a poder explotar. No te lo reveló, no te lo dio a conocer carne y sangre, pues, sino mi Padre tuvo misericordia de ti y derramó su revelación en tu corazón. ¿Ya ves lo que Dios ha hecho con nosotros? Por eso los hombres jamás van a poder terminar con la iglesia, jamás, hermano. Mientras el Señor Jesucristo no regrese a la tierra, jamás van a poder apagar la iglesia. Y los hombres han intentado. Cuando el gobierno ha querido cerrar iglesias, hermano, nosotros los creyentes nos seguimos reuniendo, aunque sea debajo de los árboles, en cuevas o en catacumbas, como hicieron en el tiempo del Imperio Romano, debajo de la tierra, parecían topos, pero se seguían reuniendo, porque esto no depende de los hombres. Los hombres vienen y quieren ponerle impuestos a la iglesia. De todas maneras, si cerramos aquí, nos reunimos en su casa mañana, hermano, y ahí recogemos ofrenda. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Sabe? Los homosexuales de este país y las lesbianas están unidos peleando contra la iglesia. Y tienen su proyecto de ley ahí que dice que le quiten todos los privilegios que tienen las iglesias. Y dicen: las iglesias recogen ofrendas, ¿por qué no pagan impuesto de eso? Entonces les preguntaron: ¿y cómo hacemos para que paguen impuesto de eso? Pues mandemos un supervisor a cada culto y que él cuente las ofrendas ahí, que de una vez recoja el impuesto y se lo lleve. No pueden, hermano, porque yo solo le apacho el ojo así a usted y pásanos al folí si no hay nada. Pero después salgo al parqueo a dar una vuelta y usted me echa todos los sobres aquí así, mire. ¡Ah, gloria a Dios! Porque no dependemos de los hombres, hermano. Por eso el gobierno ha dicho: no se le puede poner ninguna carga impositiva a las ofrendas y los diezmos. No, ahí mejor que la iglesia predique el evangelio. Y los homosexuales enojados, hermano. Y ahí están los homosexuales son muchos de ellos trabajan en la migra, hermano. Y ahí estaban en la aduana la otra vez en el aeropuerto y venía un hermano a predicar aquí. Entonces le dijeron: ¿a qué viene a hacer a los United States of America? Le dijo: bueno, yo soy pastor, soy predicador, vengo a predicar a unas iglesias. Ah, bueno, le dijeron. No, primero le dijeron: ¿viene a trabajar a United States? Dijo: no. ¿Qué viene a hacer? Pues dijo: soy pastor, vengo a predicar. Ah, bueno, le dijo, ¿y eso no es trabajo? No, dijo él, eso es un privilegio. ¿Y no le dan dinero por eso? Bueno, sí, me dan unas ofrendas. ¿Y entonces por qué no declara los impuestos? Ya no lo dejaban entrar, hermano. Me dijo, a mí me contó, me dijo: viera lo que me pasó. Tuve que explicarle a este hijo del diablo. En eso me acordé, me dijo, que soy turista y los turistas no pagan impuestos aquí. Le dije: yo soy turista, no tengo por qué pagar impuestos a este país. Bueno, dijo, sí, en eso sí tiene razón, pues, pero al final le devolvemos su dinero. No, dijo, no voy a pagar. Dijo: bueno, pues pase. Pero mire dónde andan esos metidos, hermano. Pero nada ni nadie puede parar la revelación que Dios nos ha dado. ¡Nada ni nadie! ¡Nada ni nadie! ¡Ah, diga gloria a Dios! A ver, dígale que al que tiene a su lado: usted no me puede parar, hermano. Usted no me puede parar la revelación, no puede. No puede. Entonces, el primer beneficio que vamos a recibir, fíjese, hermano, es que no dependemos del conocimiento de los hombres. Porque fíjese, para estar con el Señor Jesucristo, no tenemos que depender del conocimiento de los hombres ni de sus costumbres, hermano. ¿Quiere estar usted con el Señor? Bueno, entonces no tiene que depender de lo que los hombres digan, mucho menos de la cultura ni de las costumbres de los hombres. Esos son paganos. Hermano, no tenemos que depender de eso. Vamos a depender de la revelación que Dios nos ha dado en el corazón, que está respaldada por la bendita palabra de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Son tres beneficios los que vamos a recibir. ¿Quiere conocer los otros o no? Bueno, Mateo 16, 18. Ahí está el segundo beneficio. El beneficio, fíjese, de que es una roca donde vamos a poder edificar con seguridad. Dice Mateo 16, 18 que yo le dijo el Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, ahí Pedro le acababa de decir al Señor: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor dijo: mira, esa revelación es una roca, Pedro. Esa es una roca. Y sobre esa roca, sobre lo que acabas tú de decir, voy a edificar mi iglesia. Y ni las puertas del infierno la van a destruir, porque va a estar edificada sobre esa roca, sobre eso que tú acabas de decir, sobre eso que tú acabas de confesar. Ah, gloria a Dios. Entonces vamos a recibir el beneficio, fíjese, hermano, de que es una roca sobre lo que estamos edificando. Es decir, estamos haciendo una buena edificación, hermano. Si usted se va al conocimiento de los hombres, mira, allá están los psicólogos, le van a enseñar cómo formar un hogar, le van a enseñar los sociólogos cómo desenvolverse en la sociedad, le van a enseñar los financistas cómo manejar su money, le van a enseñar los economistas cómo ser un buen trabajador. Si usted edifica sobre eso que ellos dicen, dijo el Señor Jesucristo, que su casa se va a desboronar. Pero dijo el Señor: todo el que oye mis palabras y las hace, lo compararé como con aquel que edificó sobre una roca, y vinieron las tormentas y la casa no cayó. Pero el que edifica sobre lo que dicen los hombres, dijo el Señor, lo voy a comparar con el que edificó su casa sobre la arena, y vino la tormenta, vino el huracán. No le digo qué nombre, porque ya pasaron por todos los nombres, de la A a la Z, y la casa se cayó. Entonces, si usted sobre esa revelación de quién es Jesucristo, usted edifica, hermano, su casa no se va a caer. ¿Comprende lo que el Señor le dijo a Pedro? Le dijo: mira, Pedro, lo que acabas de decir es una roca, es la roca. Y sobre esa roca, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca voy a edificar mi casa, voy a edificar la iglesia. Y oiga lo que dijo, se lo voy a leer mejor, Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades, del infierno mismo, no prevalecerán contra ella. Porque para estar con el Señor Jesucristo, mi estimado hermano, tenemos que edificar algo sólido y bueno. ¿Quiere estar usted con el Señor todavía? Bueno, entonces no solamente no tiene que depender del conocimiento de los hombres, sino que tiene que edificar algo sólido y bueno, hermano. Amén. Muy bien. Y tercer beneficio, Mateo 16, 19. Y con esto termino. Solo porque veo que usted no aguanta el calor igual que yo. Mateo 16, 19. Vamos a tener el beneficio, fíjese, de que seremos usados por Dios para atar y desatar. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria! A ver, diga, ¡gloria a Dios! Dice Mateo 16, 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo dijo el Señor a Pedro. Y lo que ates en la tierra será atado. Mire, se lo está diciendo al que tiene la revelación, pues. ¿Usted tiene la revelación? Bueno, entonces le dijo: lo que ates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Eso lo que está diciendo es: mira, Pedro, vamos a tener una gran comunicación tú y yo, le está diciendo el Señor. Y yo te voy a decir qué ates y lo atas. Yo te voy a decir qué desates y lo desatas. Amén, amén. Ah, dijo Pedro, con mucho gusto, Señor. Trato hecho, nunca deshecho. Y todos los que tenemos la revelación, así vivimos. El Espíritu Santo viene y nos dice: mira, desata ahora sanidad sobre el pueblo. Yo digo: Dios, desata hoy sanidad sobre el pueblo de Dios. Y comienzan las sanidades. Dios, desata prosperidad. Y decimos, y el Espíritu viene y me dice: ata un demonio de muerte que hay aquí. Yo ato a este demonio en el nombre, y el pobre demonio resulta amarrado y echado fuera. Ya ve el beneficio que tenemos. Por eso, cuando el Señor le diga a usted: desata bendición sobre tu casa, váyase usted a su casa y desate la bendición, hermano. Entonces la bendición se desata, la prosperidad se desata. ¡Ay, gloria a Dios! Finalmente, porque para estar con el Señor, hermano, tenemos que pelear en la guerra espiritual. Amén. Entonces hay tres beneficios grandes. Primero, no vamos a depender de lo que los hombres digan. No vamos a depender del conocimiento de los hombres. Vamos a edificar sobre una roca algo bueno y duradero. Y vamos, ¿qué le dije finalmente? A ser usados por Dios para atar y desatar. Por eso hoy nos toca cumplir esta comisión, hermano, de saber quién es Jesús. Pregúntese usted hoy: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? ¿Será el Jesús histórico aquel que dicen que nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche? Y que el 6 de enero lo sacan corriendo porque dice que es cuando empezó a caminar. Y que el 13 de abril lo matan porque dice que es cuando murió. Fíjese, nació en diciembre y en abril, 3 meses vivió el pobre, hermano. ¡Pum! Lo matan. Por eso es que desde el 25 de diciembre empiezan a decir: felices Pascuas, porque ya viene la Pascua en abril. Están diciendo: bueno, ya nació, pero ya dentro de poco nos lo echamos otra vez. De ahí hasta el año entrante vuelve a nacer y lo volvemos a matar. Entonces dicen: felices Pascuas. ¿Será ese Jesús histórico el que usted tiene? Pregúntese quién es Jesús, hermano, y descubra dentro de su corazón si usted tiene la revelación o no. Porque si no tiene la revelación, mi estimado hermano, no va a llegar muy lejos. Va a llegar el momento en que se lo van a parar y le van a decir: bueno, para Juárez, porque no puede seguir más para adelante. Váyase para atrás, ya no puede seguir más para adelante. Regrésese. No tiene la revelación, no tiene nada que estar haciendo aquí. Amén. Amén. Muy bien, cierre sus ojos, hermano, por favor. Gloria a Dios, porque hoy nos toca cumplir esta comisión, hermano, la comisión de saber quién es Jesús. Porque solamente así vamos a poder estar con Él. ¿Será Jesús el Jesús que le enseñaron sus padres? ¿Por eso está usted en la iglesia? ¿Será Jesús el Jesús que lo hicieron a la fuerza aceptar y adorar? ¿Aún bautizarse en agua a la fuerza? ¿O será Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Usted descubra en su corazón quién es Jesús, hermano. ¿Qué sabe usted de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Hoy nos toca cumplir esta comisión. Hoy nos toca, fíjese, hermano, agrandar esa revelación que tenemos en el corazón. Si tenemos la revelación del Padre, hoy nos toca agrandarla y abonarla para que progrese, para que camine, para que avance. Es la revelación que va a cambiar y que ha cambiado nuestra vida por siempre. Hoy nos toca preguntarnos quién es Jesús. ¿Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto y decirle: Señor, dame tu revelación a mí. Yo le enseñé que el Señor tiene el poder en la mano, tiene la revelación, hermano, y Él se la da a quien Él quiere, dijo Él. Quiere levantar su mano y decirle: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia, por favor, ten misericordia de mí. Abra sus labios, que se oiga su voz. Dígale: Señor, ten misericordia de mí. Si tiene familia, acuérdese de ellos. Dígale: Señor, ten misericordia de mi familia, de mis hijos. Ten misericordia de los míos, oh Dios, porque no sé si tienen la revelación o no la tienen. Ten misericordia si no la tienen. Pon esta revelación en sus corazones, por favor. Pero ten misericordia de nosotros, Padre, te lo rogamos. Esta noche levantamos nuestras manos hacia ti, clamando por misericordia, porque necesitamos tener esa revelación en el corazón. Necesitamos, oh Dios, tener la revelación de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque queremos edificar sobre algo seguro, porque no queremos depender del conocimiento de los hombres, y porque queremos participar en la guerra donde tú eres el victorioso Dios. Oh Dios, ten misericordia del que no tiene tu revelación, por favor, y entrégasela hoy. Ponla en su corazón para que sea un verdadero adorador, para que sea un adorador en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor. Dígale: gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, presentó su programa Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana a la misma hora por esta emisora. Los invitamos a nuestras reuniones en el 6023 Norte 71 Drive, esquina con Bethany Home Road. Para mayor información, puede llamarnos al 623-934-1259 o visitarnos en la internet al www.llamadafinalphoenix.com.